más masa también, y que dentro de esas acciones, bueno, uno puede ceder, puede luchar, puede gestionar, y es lo que está sucediendo y lo que va a suceder de aquí hasta el año 2023. Hay 2023 porque lo que hay enfrente es muy peligroso y porque hay que evitar la vuelta de la ultraderecha en la República Argentina. También hay 2022, agrego yo, y hay que gestionar de la mejor forma porque la situación socioeconómica en la República Argentina está muy complicada.
Bueno, con nosotros nuestro columnista de Economía Política, Marcelo Barbani, quien además nos confiesa que estaba prendido a la 97.7 escuchando el programa, así que bueno, lo sumamos a la mesa como uno más. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Manu? Hola, Lisandro. No sé, no está mal, hoy no le escuché.
Sí, aquí estoy.
Ah, vale. ¿Vos siempre metés de una cucharita?
Con la espátula.
Con la espátula, sí, perfecto.
Bueno, Marcelo. Bueno,
buenas tardes, entonces, sí. Chiques, buenas tardes a toda la audiencia de Sobre las Cartas a la Mesa. Gracias por integrarme. Tal cual lo venía describiendo Lisandro, los acontecimientos del jueves pasado en el Club Santa Elena, la verdad que lo que decía el Vasco es que si hay acción política, hay 2023. Lo que está diciendo es que hay que bancar con participación política, con discusión, no hay que tenerle miedo a la interna. Otro de los temas que se habló ese día es que sí o sí debe haber paso dentro del frente el año que viene, y eso va a ser como muy, muy importante, y el peronismo está acostumbrado a eso de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Así que no es malo el interno, no hay que tenerle miedo a la interna, todo lo contrario.
Marcelo, cuando tuve la oportunidad de entrevistar junto con Adriana Fernando Bacanarvaja, posterior al conversatorio, le decía, bueno, hay 2023, hay tiempo para pensar en lo que va a suceder el año próximo, como digo, porque la realidad impone que con urgencia se tomen algunas medidas para al menos contrarrestar la gran malaria que está sufriendo el pueblo argentino por estos días. ¿Cómo lo ves?
El otro día incluso tuve la oportunidad de dirigir la palabra a los compañeros y compañeras presentes, y decíamos que había, creo que también lo hemos charlado alguna vez en nuestro programa, entre la diferencia entre shock y gradualismo, ¿no? Y que nosotros los sí. Políticos o economistas del lado de la heterodoxia, no del lado de la ortodoxia económica o de los clásicos de la economía, no del lado del neoliberalismo ni de la valorización financiera, pensamos que las políticas de shock, que son las que generalmente aplican ellos, no sirven, y sino que los cambios se deben producir de forma gradual en la Argentina. Pero en este momento estamos llegando a un punto casi sin retorno que tiene que ver con todo esto tiene que ver con inflación. Y en este momento es más aplicable una política de shock que una política gradual, y en ese sentido muchos, como yo, bueno, yo no soy nadie, pero te hablo de otra gente que no quiero mencionar para no comprometerlos, porque no tengo la autorización de ellos para hablar, pero sí, por ejemplo, puedo hablar de Andrés Haciaín, porque acaba de publicar un libro hace muy poquito donde habla de esta política de shock rara, ¿no?, desde el lado de la heterodoxia económica. Pero esta política de shock no está pensando en, bueno, una gran devaluación, el corralito como alguna vez se picó Caballo, o tiramos los salarios para abajo, no. Lo que está pensando Andrés Haciaín, y en el que coincidimos muchos y venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo en este tema, es en la conformación de un nuevo y gran pacto social en la Argentina, en la que converjan todos los sectores que tienen que ver con la economía, los trabajadores, los empresarios y los sectores de las organizaciones sociales o la economía popular.
La economía popular, claramente, sí. O la economía
Esto
social.
Es muy importante porque una vez que se digamos consolide un pacto social y económico, se tienen que anclar no una variable, sino todas las variables de la economía, y para lo cual también necesitamos un Estado o un gobierno que tenga manos no firmes, sino extremadamente firmes, para hacer cumplir a cada uno de los que se comprometan en este pacto a sostener los precios, que deberán ser revisados, por supuesto, durante periodos no muy largos. Vos sabés que una falla que tuvo, el único pacto que se firmó en la Argentina fue en 1973, yo insisto con eso, lo hablo todo el tiempo, 73, 74, el mejor periodo económico de la Argentina, social, a pesar de la convulsión política que existía, nunca se alcanzó a los niveles de esos años. Por la falla que planteó en aquel momento José Belgelber era que era demasiado largo el pacto, ¿no? Tenía como una expectativa, tenía muchas expectativas, entonces lo había planteado como por 2 años.
Sí.
Y en el medio de eso sucedió lo que también hemos explicado muchas veces en el programa, que fue la crisis del petróleo, es decir, que se había aumentado los precios del petróleo de una manera exorbitante en todo el mundo, y se cambió un poco el paradigma de la economía, de una economía productiva pasar a ser una economía especulativa desde el punto de vista financiero. Entonces eso también influyó para que el pacto social del 73 no terminara de cumplir. Ahora bien, las condiciones de la economía mundial, o incluso socialmente hablando, del mundo, no son aquellas, pero hay algo de parecido. Estamos en el medio de una guerra, hay un proceso inflacionario en todo el mundo. Así que
yo también te quiero agregar a todos estos problemas y factores. Estamos hablando con Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política. Yo veo también como un problema la creciente violencia discursiva que se está dando en la discusión política en Argentina. Una violencia creciente y sin freno, la veo yo.
Son los payasos del cielo, yo no le daría bola.
Pero hay que hacer un pacto social con esos tipos, me estás diciendo. Con los tipos que dicen que los pobres tienen que ser cada vez más pobres.
Yo estoy hablando de actores de la economía de verdad, no payasos que salen a hablar por los medios de comunicación donde tienen un poco de audiencia. No, hablamos de actores económicos de peso.
Claro.
Estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los empresarios reunidos en la UIA, los empresarios reunidos en todas las cámaras y gremiales pymes. Estamos hablando de los actores de la economía popular. No estamos hablando de los economistas que hablan en televisión.
Y tiene... Perdón, pero por ejemplo en IDEA, en el último... ¿Cómo llama esto de IDEA? El último... ¿Cómo se llama? Congreso. En IDEA. Lo insultaron a los empresarios miembros de IDEA. Lo insultaron a Fernández diciéndole comunista, zurdo. Tipo, ahí veo violencia también.
Sí, más allá de... Muy grande. Más allá de estos empresarios, la duda que me surge es si el gobierno del Frente de Todos tiene la espalda suficiente, no solo para plantear este pacto que vos describís, Marcelo, sino para sostenerlo.
Bueno, lo primero que les dije es que se tiene que tener una política fuerte, digamos, y dedicada a esto. Si no hay una voluntad política muy fuerte, bueno, no se puede sostener. Esa es la historia. Lo vamos a ir a firmar y después nos vamos a cagar de risa y no vamos a cumplir ninguno nada.
Claro, claro.
Cada uno va a tratar de sacar tajada por su lado. Eso no es el pacto social del que yo estoy hablando.
¿Y tenés empresario, Marcelo, en Argentina que se están haciendo millonarios vendiéndole bebida láctea a los chicos de nuestro país, viste? Algo están dando mal.
Bueno, siempre hay de todo en todos lados. Cada vez que surgieron crisis en la Argentina aparecieron como todas esas. Me acuerdo cuando habían aparecido todos los alimentos a base de soja. Nadie se va a hacer millonario con eso. Diga, bueno, van a zafar por el momento, viste. Algo van a hacer. Harán un mango. Nadie va a hacer diferencia. Y esos actores que vos me decías que se reían, actores políticos me refiero, no económicos, se reían o que insultaban al presidente, no son la mayoría, son un grupo minúsculo, a los que hay que, de todas formas, si son poderosos, hay que meterlos en caja, ¿no? Un pacto social hace que las principales fuerzas políticas y económicas de la Argentina estén de acuerdo en un objetivo, y ese objetivo es sostener la economía y bajar la inflación, al mismo tiempo que se defienden los salarios.
Marcelo, volviendo al año 2023, y si esto no se concreta, digo, más allá del pacto que vos planteás, si el gobierno nacional no tiene la fuerza suficiente como para combatir la inflación y mejorar algunos índices de la economía, ¿con qué fuerza llegará el Frente de Todos como frente al año 2023? y si se puede empezar a analizar una apertura de algunos sectores. Digo, se plantea el año 2023 como un año en el que habrá primarias, digo, pero todo dentro del frente de todos. Digo, si el panorama no mejora, si los índices de la economía no mejoran de aquí al año que viene, ¿se puede empezar a analizar o pensar que va a haber sectores que se abran del frente de todos directamente?
Ya, todo puede suceder, nadie tiene la bola de cristal. Lo que sí es cierto y hay que destacarlo es que si existiera un fracaso del Frente de Todos, no va a ser de un sector de interno del Frente de Todos, va a ser de todo el Frente de Todos. Porque todos tienen la misma responsabilidad, más allá de que hoy tengan distintas responsabilidades de mando o de función ejecutiva. Todos son responsables. Si vos decís, fracasa el Frente de Todos y fracasa Alberto, pero Cristina no, fracasan todos. Esto no se salva a nadie, ni lo que están más cerca o más lejos, ¿entendés? Entonces, no creo que ninguno quiera cavarse su propia fosa o pegarse un tiro en el pie. Lo más sano es que vayamos a interna o que el frente de todo vaya a interna, así que en la interna decida quién conduce.
Claramente.
Y bueno, si es cierto que hay diferencias en cuanto al perfil económico que tiene que tener hoy el gobierno argentino, que para muchos no es el mejor, pero tampoco es que este gobierno es el gobierno de Macri. A ver, y algunas cosas no se pueden cambiar porque hay que tener siempre también en cuenta la relación de fuerza. Muchas de las políticas que está llevando a cabo el gobierno, por ejemplo, el esfuerzo por mejorar las exportaciones de tipo industrial y el fuerte sostenimiento que tiene de parte del gobierno con respecto a las pymes, dado la cantidad de créditos que se han aprobado, pymes más que nada, empresas medianas, ¿no? Por ahí no tanto pymes. Y pensando en procesos productivos significa que en la cabeza de los dirigentes económicos no está pensado en la valorización financiera, sino que en este país para poder hacer plata hay que trabajar.
Está bien, pero si se plantea desde el gobierno nacional una guerra frente a la inflación y la inflación mes a mes carcome el salario de los argentinos, ¿es una batalla perdida y en cierto punto es un fracaso del gobierno?
Pero totalmente es un fracaso del gobierno, pero también es un fracaso también de todo el frente de todos. Cada uno va a tener que hacerse cargo de la parte que le corresponda, o en todo caso, si quieren, me incluyo. Cada uno tendremos que hacer parte de la parte que nos corresponda. Está bien, es cierto que hay un responsable máximo, que en este caso es el presidente, y la conducción económica que él elige. Y en este caso son dos ministros, el ministro Culfas y el ministro Guzmán. Cada uno en su sector. Si eso fracasa, seguramente que la mayor parte del fracaso se va a deber a quien decidió que esa sea la política económica a seguir. Pero los demás también, porque todo el frente de todos trabajó, militó y para que estos dirigentes estén en el gobierno y en funciones ejecutivas muy importantes. Así que ¿cómo hace uno para despegarse de eso? Pues decir, no es lo que yo quería, pero ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo la gente entendería eso? Lo que te estoy diciendo es que un fracaso económico, por más que vos te abras el frente de todo, te va a hacer perder las elecciones. Creo que nadie tiene duda de eso.
Claramente. Bueno, Marcelo, uno de los puntos fuertes del conversatorio fue la participación popular en esto de no tenerle miedo a la interna. ¿Cómo participaría este pueblo argentino? ¿Cómo hacemos para buscar esa participación popular? Una pregunta interesante que hacía Lisandro en el conversatorio es que es muy difícil conseguir esa participación de la gente, ¿no? De la gente que uno conoce. Muy complicado, ¿por qué? Porque cuando no está laburando una persona, si no está laburando, está tratando de no tener un mal rato en esta difícil situación que estamos pasando los argentinos. ¿Cómo hacemos para involucrar a la gente en decir, loco, juntémonos, todos en una mesa, todos digan cuáles son sus problemas, cuál creen que es la salida? Está complicada la situación, no es como hace 10 años esto.
Bueno, precisamente haciendo lo que ustedes están haciendo. Es parte
de
eso, por eso les felicito. Parte de esta discusión la están planteando ustedes mismos desde este programa. La verdad que es loable. Yo los felicito que ustedes, siendo tan jóvenes, tengan este tipo de interés. Y eso hay que volcárselo a más gente. Habrá más gente que no tiene ningún interés de discutir sobre política. Incluso puede haber dirigentes que no tengan ningún interés de discutir sobre política. Dirigentes que hoy están en funciones importantes. Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir eso. De alguna forma, tirando de la soga para que se discuta que en Luján se discuta de política, que en la provincia de Buenos Aires se discuta de política y en la nación también, de política, de economía. Lo que no tenemos que hacer es eso de opinar, ¿viste? Como eso, ¿cómo llamaba ese programa que hacían en chiste? Opine sin saber.
Hablemos sin saber. Hablemos sin
saber, sí. Eso, viste que los argentinos somos campeones de opinar sin saber. Uf. Yo no digo que vos tenés que estar súper informado para poder opinar. Cualquiera puede opinar, ¿está bien? Siempre sí. Y cuando tengamos en cuenta que eso es una opinión. Pero digo, lo importante es la participación, porque vamos a ir a defender que, digamos, que las políticas que se apliquen son las que más necesitamos y no las que nos impongan porque algún iluminado o iluminada dice esto es lo que hay que hacer.
Claro.
Tenemos muchísima experiencia en la Argentina. La historia, hay que mirar siempre la historia, siempre mirar para atrás y repetir lo que nos ha sido favorable y no repetir lo que con lo cual hemos fracasado. Cuando empezó el gobierno de Macri, todos sabíamos que iba a fracasar, porque estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho Martínez de Hoz 20 y pico de años antes. No había forma de que, o más de 20 y pico de años antes, ¿no? Bueno, no había forma de que eso tuviera terminara en algún buen punto.
No, hay cosas que son así. Si vos salís desabrigado un día que hace 3 grados bajo cero y te vas a resfriar, no hay chance de que esta vez no te resfríes. Tipo, va a pasar.
No. O sea, no. Y si la semana que viene hace lo mismo, te va a pasar otra
también,
vez lo mismo.
Tal cual.
O sea, intentar curar una enfermedad con los mismos remedios que ya sabes que te hicieron fracasar y seguís enfermo, no lo vas a poder hacer.
Claramente.
Pero lo más importante es sostener este nivel de participación, o digamos, sostener un nivel de participación en el que nadie pueda pensar que puede hacer lo que quiere, cuando quiere y porque se le ocurre. Que hay un montón de gente que vamos a estar a la expectativa, mirando y observando lo que los grandes dirigentes están haciendo. Eso es muy importante, y me refiero a eso en todos los ámbitos, tanto municipal, provincial, como nacional. Así que lo que ustedes están haciendo en este programa, y yo los escucho casi todos los días, es muy loable. Ustedes son muy jóvenes y están siempre opinando, siempre están trabajando, y además informan con datos muy precisos, cosa que es muy importante. Lo que ustedes hacen con el CAPE una vez por semana es genial.
Ahora viene el CAPE, bueno. Atrás tuyo viene el CAPE, lo llamaste.
Bueno, mis felicitaciones para el CAPE, lo que hace en este programa, que es un programa de una radio de pueblo, digamos,
sí.
Es importantísimo. Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de escuchar al CAPE. Los que no van a sus clases de la universidad lo podrían escuchar en la radio.
O que muchas radios de muchos pueblos tengan más CAPES haciendo lo mismo. También, eso sería
importante. Pero exactamente,
como nos decía el compañero Abel Rauch hace algunos días, nos decía que programas como este tiene que haber 200.000, dice, no puede haber uno solo y en una radio chiquita de Luján solamente, ¿viste? Esto tendría que.
Bueno, lo mismo dijo el propio Baca Narvaja el jueves pasado.
Claro.
Ese muchacho tiene un montón de herramientas, no lo estamos usando y
claramente.
Un poco me responsabiliza. Dice, no, bueno. Usemos las herramientas porque las herramientas las tenemos y las herramientas son buenas.
Pero poné la TV pública y hay un programa de cómo hacer una milanesa de ternera, Marcelo, ¿viste? Como si no supiéramos hacerla, además.
Y bueno, el tema es que si hay un solo programa que hace la milanesa de ternera y después tenés un poco de otras cosas, está todo bien. La historia es que no sea solamente la milanesa de ternera.
Claramente. No, pero está hablando el presidente en Esmata y TV pública está haciendo una receta de milanesa de ternera. Parece una joda, Marcelo, en serio te estoy diciendo.
Y porque se tomaron muy a pecho aquello de las cadenas y que la gente está podrida de la política. Claro. Te voy a decir una cosa, la gente no está podrida de la política. O si la gente estuviera podrida de la política, no miraría más TN ni C5N
claramente,
ni miraría La Nación.
Claramente, claramente.
La gente claramente no está podrida de la política. La gente quiere política todo el día.
Claramente.
Bueno, démosle un poco desde otro lado, porque uno escucha siempre la misma campana.
Bueno, entendiendo también que uno de los sentidos comunes que ha logrado generar el establishment es estandarizar a los políticos de derecha como que en realidad no son políticos, son humanos, gente, y los políticos son solamente los zurdos y los peronistas, ¿viste? Eso lo han logrado y lo han trabajado durante mucho tiempo y de muy buena manera. Esto es así, esto lo puedo... Se puede certificar esto.
No, sin duda lo que han... Eso tenés razón, Manu, pero también lo que ha pasado es que los medios de comunicación han de alguna forma cambiado y han podido, a ver, ¿cómo se dice? Instalar el hecho de que una opinión es una noticia.
También.
Cuando una opinión
también,
es una opinión.
También.
Entonces yo veo en todos esos canales, cuando los veo, tanto TN como Canal 13, como La Nación Más, como incluso C5N, que son muy pocas noticias y muchas opiniones, pero te dicen que eso es un acto digamos, de facto sucedió tal cosa y no sucedió nada. En realidad estás opinando que eso es así.
Claramente. Y en los diarios ponen muy chiquitita la palabra opinión como para que todo pase.
Nunca, nunca ponen. Los diarios nunca ponen la palabra opinión. Por ejemplo, dale todo el día con la cantinela de que la emisión monetaria produce inflación. Bueno, eso no está comprobado en ningún lado. Bueno, algunos papers pueden decir que sí, pero hay otros que dicen que no.
Es una opinión.
Entonces, bueno, cuando vos lo decís, hay que bajar al déficit, bajar al déficit, que sí. Queda como una verdad instalada, como si no, vos decís una cosa distinta y vos sos un loco, y en realidad eso es una opinión de un sector. Pero ellos dicen, bueno, esta opinión es la que vale, es la que sí. Ellos lo llaman sí, mainstream.
Confunden, ¿no? Que les gustó
el
El mismo que te dice que hay que reducir el déficit, el que te dice que hay que bajar los impuestos, te dice, no tiene que haber más impuestos. Hay que reducir el déficit, ¿cómo vamos a hacer? Bajando los impuestos. Y pero vos me estás diciendo que para no tener más frío me tengo que sacar la campera, boludo. Tipo, me estás jodiendo.
Sí, también te dicen que tenés que bajar los salarios y que no haya consumo. ¿Cómo claro. baja el déficit así?
¿Cómo
estás? Entonces cuando esté todo muerto y sea todo un desierto, no va a haber déficit, no va a haber consumo, claro. no va a haber inflación. Ya sí. va a estar todo el mundo bajo tierra.
Cuando estemos en Mad Max, ¿no? Tipo en el apocalipsis, claro, ahí no va a haber más pobreza, ¿viste? Bueno, la idea es nivelar para abajo, Marcelo, en realidad. Nosotros le tratamos de dar una explicación, qué sé yo, cuando en realidad se trata simplemente de intentan nivelar para abajo, como intentaron toda la vida, con diferentes herramientas y diferentes estrategias.
Por eso yo insisto, y tenemos por suerte cada vez son más los compañeros y compañeras que piensan lo mismo, que la salida de esta crisis socioeconómica que tenemos está a través de un serio y profundo y muy fuerte pacto social que va a anclar varias de las, o todas las variables de la economía. ¿Viste cómo te dicen? De un lado tenés economistas que te dicen que la economía es solamente un reflejo monetario, es decir, que si vos emitís y cubrís el déficit con emisión, tenés inflación, y eso es lo que voy a pensar. Por otro lado, tenés lo que dicen que es multicausal, que no es solo eso, que el tipo de cambio, que la demanda, que la puja salarial, la puja distributiva. Entonces digo, bueno, si es multicausal, no alcanza una sola política, no alcanza un solo ancla para detener la inflación. Tenés que tirar muchas anclas a la vez, y esas muchas anclas a la vez es la que te permite tirar un pacto social en la Argentina, como lo permitió en 1973, que bajó la inflación de un 60% a un 24% en el año siguiente. Después se murió Perón y se fue todo al carajo. Pero bueno, esa era la idea, ¿no?
Marcelo, la vamos a seguir con el correr de los días acá en Sobre las Cartas de la Mesa. Muchas gracias por estos minutos brindados
bueno,
al aire.
Bueno, gracias a ustedes, chicos, Lisandro, Manu, Male, les mando un beso grande y saludo a la audiencia. Y bueno, a escuchar al CAPE ahora entonces, que él sabe.
Claramente.
Abrazo grande. Chau.